Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. ¿Con quién van ustedes mañana? ¿Con el Paris Saint-Germain o con el City? Porque claro, estos dos equipos también, cada uno tiene lo suyo. Lama, ¿tú con quién vas? ¿Cuál te cae mejor o cuál te cae peor?
Me dan igual, pero voy con el City porque me gusta más cómo juega el fútbol.
¿Joseba?
Pues sí, voy en el City porque está Lillo allí, pero poco más.
¿Mónica?
Bueno, más con el City, sí, que con el PSG.
¿Luis García?
Con el City a muerte.
Joder, tío. ¿Y Uzquiano?
Con ninguno de los dos. Si pueden quedar eliminados los dos, mejor.
Es verdad.
Y desaparecer también,
¿qué,
¿no?
¿Qué
de
pedrada
paso
tenéis?
Yo al revés, no, yo pero quiero que sea la final de la Champions. City, París, Saint-Germain.
Elías, ¿tú con quién?
Entre los dos, con el City.
Yo voy con Pochettino. Pero vamos, o sea, es que sois unos desagradecidos. Pochettino es lo más grande que ha dado el fútbol, hombre. Alcalá, ¿tú con quién vas?
Yo solamente por llevar la contraria con el Paris Saint-Germain.
Claro, claro.
Yo es que soy más de Dubái que de Qatar. Lo mío no tiene que ver con filias y fobias futbolísticas.
Yo voy con Carlos del Cerro Grande, que para ser los peores árbitros del mundo es el que pita el partido.
Por cierto, yo voy con el City hasta que juegue Ramos, que luego ya me pasó al PSG.
Ah, claro, te acabas de dar cuenta, ¿eh?
No, me lo ha dicho Miguelito.
Ah, pero todavía no ha jugado Ramos.
¿Cuándo debuta,
uy,
Lama?
Uy, ese dardito de Mónica, ¿te lo has escuchado así de fondo?
No, todavía no ha jugado de Ramos. Me imagino que no te alegrarás, ¿no?
No, hombre, pero es que como estaba pendiente de la Eurocopa, de que si le llevaba a Luis Enrique y tal, digo...
Como te he visto hoy
si
crecidita, digo, lo mismo que te alegras.
Vuelan los cuchillos.
Silencio.
Sí, silencio, no, silencio. Olivier Goldstein, nuestro corresponsal en Francia. Hola, Olivier, muy buenas.
Buenas noches. Gracias por la acogida. Veo que hay muchas fans del PSG entre vosotros.
Sí, bienvenido.
O sea, muchas gracias.
Bienvenido a esta casa, porque aquí te apreciamos mucho como corresponsal del Paris Saint-Germain.
hasta que llegaste tú éramos todos del PSG. Mira ahora.
Mira ahora, efectivamente.
Ya ves.
Olivier, ¿cómo está la agria polémica de Mbappé con Neymar?
Bueno, hoy Pochettino ha intentado quitarle hierro al asunto, obviamente, pero ha dado de hablar, porque que un jugador como Mbappé, que es el más famoso en Francia, se queje de esa manera, pues puede pasar, porque están a 180 pulsaciones por minuto, pero no deja de ser que le echaba la bronca a Neymar cuando pasaba el balón, en un minuto muy concreto. Era el minuto 66 del partido, que Neymar iba solo a la portería y tenía a Di María y a Mbappé, y en vez de pasar el balón, pues intentó chutar, y eso enfadó mucho a Mbappé, que no ha marcado en cuatro partidos, o sea que igual también por eso, ¿no? Está igual frustrado, fue elegido mejor jugador del mes de agosto de la Liga, y yo estaba repasando las estadísticas, desde Mbappé y Neymar coincidieron un partido juntos frente a con Messi en el Reims en agosto, y en aquel momento, realmente en el principio de la temporada, el equipo jugaba para él. Y desde que ha vuelto Neymar jugando 90 minutos por partido, el partido de Brujas en la Liga de Campeones hace 15 días, pues Neymar no ha vuelto a marcar. No sé si hay causa o efecto, pero efectivamente, la relación entre los dos hay que mejorarla. Y de hecho lo dijo Pochettino la semana pasada.
¿Messi titular?
Bueno, Di María no juega mañana por sanción, por lo tanto hay sitio para Messi poniendo a tres mediocentro trabajadores, como es por ejemplo Ander Herrera, sí que puede jugar Messi, a ver si está en condición de empezar el partido después de no haber jugado la semana pasada contra el Montpellier y el mes.
Oye, ¿y de Ramos? ¿Se sabe algo de Ramos?
De momento no se sabe, es que la gente se le espera y no se le espera mucho, porque al final, de momento, el Paris Saint-Germain está ganando todo en la liga francesa, y por lo tanto no hay expectativa de que llegue Ramos. Eso sí, en Francia se dicen que finalmente ese equipo, dado que defiende poco, igualmente con tres centrales le iría bien, y que cuando llegue Ramos igual jugarán los tres con Marquinhos y Kimpembe.
Olivier, mañana nos cuentas cómo está el partido. Porque,
fantástico.
Por cierto, ¿cuánta gente puede ir al campo, al Parque de los Príncipes?
47.000, el lleno absoluto. Ahí en Francia...
O sea, 100%, que para entrar... 100% de aforo.
Sí, pero en Francia es lo que le llaman el pass sanitario, por lo tanto entras o si tienes doble dosis de vacuna, o si presentas un PCR de menos de 72 horas, negativo obviamente.
¿Hay que estar con mascarilla para ver el partido?
Sí, hay que estar con mascarilla, pero bueno, ya sabes cómo son las hinchas, ¿no? Se la quitan enseguida, pero sí que en principio hay que estar con mascarilla.
Vale. Olivier, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El miércoles juega el Villarreal contra el United, Alcalá. ¿Y es noticia Cristiano? ¿Por qué?
Bueno, porque hay una movida con la dieta de Cristiano. La dieta de una persona funciona para una persona, pero si se la intentas imponer a un colectivo, no siempre sale bien. O sea, yo mi dieta me funciona a mí, pero si digo que todos mis compañeros del partidazo hagan la dieta que hago yo.
No, es que tu dieta es muy cara.
Yo creo que... No, pero no.
Claro, yo cuando veo que sales a cenar todas las noches...
No, por eso.
No vas nunca a restaurantes de menos de 40 pavos por...
Algo de eso está ocurriendo, no el tema de la pasta, que a lo mejor también, pero algo de eso está ocurriendo con Cristiano Ronaldo, con el fichaje por el United, porque, bueno, una de las condiciones que impuso, según informa el periódico The Sun, allí en Inglaterra, es que impuso su menú, su dieta, al cocinero del United... Y hay algunos jugadores rajando de esta forma de alimentarse de Cristiano. Los dos platos que más críticas están generando, tú de esto seguramente tengas una opinión más válida que la mía, son dos platos típicos, Juanma, de la cocina portuguesa, que a Cristiano le encantan y que además son muy, muy proteicos, aportan mucha proteína para la masa muscular, pero que a los compañeros del United, por lo que sea, no le van. Uno es el bacalao, es un plato portugués muy conocido que junta huevo y bacalao.
Sí.
Mucha proteína. Proteína del huevo y proteína del pescado, del bacalao, pero, bueno, es una cosa muy portuguesa que no gusta mucho a los jugadores del United.
Traducido, bacalao dorado.
Y el otro es pulpo cocido, un plato riquísimo, que eso también es muy conocido en España.
Si se lo ponen con un Ribeiro allí y con un poco
con pimentón, proteínas, de oliva. La proteína del pulpo es proteína de altísima calidad. Pero esto Cristiano lo consume un par de veces por semana, pero tampoco ha sentado muy bien a los jugadores del United. Dice un compañero de Cristiano, citado por The Sun, no da el nombre, pero dice textualmente: a Cristiano le gustará mucho comer tentáculos y seguro que le va muy bien en su dieta, pero a nosotros no nos gusta. No es habitual en la cocina británica como el fish and chips. El fish and chips es una cosa muy aceitosa y muy grasienta. Que, bueno, pues habrá jugadores...
Es verdad, a mí me parece un plato lamentable.
Es lamentable, sí. Pero bueno, pero este futbolista citado por el Sam, pues parece que prefiere el fish and chips que el bacalao y el pulpo. Y además del exceso de bacalao y pulpo, Cristiano ha terminado con otra costumbre que al parecer tenían los jugadores del United. Cuando estaban concentrados y tenían sábado a primera hora del sábado, se concentran el viernes por la noche, cenan conjuntamente y toman un postre. Dice el tercer portero del United, Lee Grant: es viernes, son las cenas de los viernes y aquí estamos acostumbrados a una tarta de manzana, a un brownie, a un poco de crema de vainilla. Cristiano también quiere acabar con eso. Y bueno, pues parece ser que este chico es muy jovencito, Lee Grant, el portero del United, el tercero, pues no le hace gracia que le quiten el postre y son los primeros efectos secundarios y una especie de roce entre la dieta estricta de ensalada, proteína, pollo, bacalao, pulpo de Cristiano y, bueno, pues a lo mejor formas de alimentarse un poco más british del resto de compañeros del United. Con esto de fondo, el miércoles, United-Villarreal.
Pues yo, si fuera compañera de Cristiano Ronaldo, viendo su carrera, vamos, le pediría la dieta y la seguiría,
eso,
pero...
Justo estaba yo pensando eso.
Pero a pie juntillas.
Yo trataría de comer lo que comiera él, además de las mismas cantidades. Voy a comer lo mismo, a ver si me parezco un poco a...
Aunque no juegues al fútbol, ¿eh?
Sí, sí, vamos. Es que es impresionante. De todas formas, yo creo que su dieta está sobre todo basada... Él come mucho pollo a la plancha y brócoli. Está obsesionado con el brócoli.
Pero
y el
hoy su dieta está basada en que lleva 25 años trabajando sin parar.
Sí, sí, sí.
Es un tío que vive por y para el fútbol.
Bueno, no bebe bebidas
no, ni sotónica, ni gaseosa, solo agua.
Le montó un pollo
a su
hijo.
Sí, bueno, sí. Pero que escúchame, que es un tío que se cuida, que entrena por la mañana con el equipo, por la tarde en su casa,
sí, sí, sí.
Aparte de la dieta alimenticia, que en verano no descuida su forma, que trabaja...
No, y que hace 1000 abdominales al día y que...
No, pero
también es tan sacrificado. Tiene un cuerpazo.
Claro, y luego tiene recuperadores que le trabajan físicamente.
Sí, sí. Bueno, pero es muy sacrificado, Manolo, y a lo mejor no todo el mundo está en esa misma línea.
¿Tu dieta cómo es, fundamentalmente?
Pues muy parecida a la de Cristiano. Mucho...
Bacalú,
mucho
este.
Mucha proteína.
Mucho pollo a la plancha.
¿Tú? Bueno, pollo...
Brócoli, no mucho.
Mucho colacao con magdalenas, bizcochos, galletas, mucho azúcar en el... Pero es una cosa, con los añitos que tengo, ya le gustaría alguno... Pesar lo que pesa el de la dieta, ¿eh?
Bueno, vamos a abrir la puerta. Ha habido una...
Y con todo el pelo en la cabeza. Bueno,
hablando de comida, vamos al restaurante de la Federación. Abrimos la puerta de la Federación. ¡Oh, qué ambientazo hay! Joder. ¿Cómo está esto?
Mira quién está allí, Juanma.
¿De quién?
Mírale al fondo.
¡Hombre! ¡Pedrito! Mírale. ¡Pedrito!
¿Qué Mírale.
Pasa? ¡Pedrito, qué pasa!
¿Qué sí? tal, compis?
¿Qué tal?
Pues nada, que estamos comiendo.
Joder, qué ambientazo hay ahí, ¿no?
Sí, aquí estamos todos los arbitruchos, Velasco, Flor Gómez, etcétera.
¿Arbitruchos?
Sí, sí, todos somos arbitruchos.
¿Qué tal? ¿Qué os han dado de comer? ¿Y en la dieta también era la dieta cristiana o qué dieta hacen los árbitros?
Pues no, es una comida con unos entrantes así, jamoncito, luego una crema con salpicones y luego una carne, muy bien, muy bien. Luego postre y café.
Muy bien.
Así están, que luego mira cómo corren.
¿Es barato el menú o cuánto cuesta?
Para mí ha sido gratis.
¿Gratis para ti?
Sí, me han invitado. Sí, sí.
O sea, te están comprando. ¿Se puede decir que te están comprando los árbitros?
No, están siendo educados.
Bueno, todo ayuda a que puedas cambiar alguna opinión. Ya sabía yo que la organización... Bueno. No, ya sabía yo que la organización arbitral española era digna de elogio, pero después de lo que me han enseñado hoy, más todavía.
¿Por qué?
Pues mira, me han enseñado, por ejemplo, cómo controlan los árbitros, cómo se preparan los partidos. Tienen un programa los árbitros para ver, por ejemplo, cómo sacan los corners cada equipo y dónde se tienen que colocar, dependiendo qué jugador saca el corner. Si lo saca Lemar de la derecha en el Atlético de Madrid, lo saca en corto. Si lo saca Coque por la derecha, lo saca en largo. Si lo saca Ferreira Carrasco, lo saca en corto, jugada...
¿Se lo preparan más que algunos entrenadores?
Sí. Por ejemplo, saben lo que corren todos los árbitros cada semana, saben hasta lo que duermen. Y luego una cosa que también me ha sorprendido es que, por ejemplo, cada árbitro, después de los partidos, se hace él mismo un informe antes
de...
Un autoanálisis antes de conocer la opinión de los jefes.
Ellos tienen que reconocer si se han acertado o han equivocado y luego ya tienen el informe del Comité Técnico de Árbitros.
Eso en el periodismo sería imposible.
Pensando lo mismo. Totalmente.
Como nos hagamos uno del programa...
Salvo algunos contados como... Es imposible.
Y luego he ido, evidentemente, con la camiseta del VAR, no provocando, porque llevaba encima una chaqueta, porque he ido, como Dios manda, a la comida.
O sea, lleva una camiseta que ponía VAR no, gracias.
VAR no, gracias, luego una chaqueta, ¿sí? no como los que fueron a recoger el premio al COE el otro día.
Sí, era un cuadro.
Exactamente. Yo
he ido, Monster, los llamamos.
He ido afeitado y con chaqueta.
Un respeto, ¿eh? Sí. Y con chaqueta. Era la última moda en mucho ahí en ropa, ¿eh?
Sí.
Luego nos han enseñado el VAR también.
Eso te iba a decir. Has entrado al bar. O sea, sí. Tú has entrado al lugar que más odias del mundo.
Bueno, el lugar en sí mismo no lo odio. Odio todo lo que supone.
Bueno, y pues lo odias.
Sí.
¿Tú pondrías una bomba ahí en el bar?
Pues si supiera que con eso acabaríamos con el bar, la pondría. No tengo ninguna idea. Asegurándome de que no hubiera nadie dentro.
O sea, hombre, es un detalle.
¿Quién te ha acompañado al bar? ¿Quién te ha acompañado?
No, estaba Velasco, Clos y Urbinos, que son los tres...
¿Y te han dicho, Pedro, tú tranquilo, que no rompas nada aquí y tal? ¿Cómo ha sido la visita?
No, me lo han estado explicando muy bien. Y es que, aparte, yo ya sabía que era alucinante, pero verlo allí otra vez repetido es que es muy complicado lo que le están pidiendo los árbitros. De hecho, ellos reconocen que la implantación del VAR no ha sido la correcta. Cuando digo no ha sido la correcta es que no ha sido paulatinamente, es decir, ir cogiendo parcelas del fútbol en las que se fueran controlando, sino que ha sido a lo bestia.
Eso es.
Y a lo bestia ha pasado que en los últimos 3 o 4 años pues han tenido que hacer un esfuerzo terrible de adaptación y de comprensión de cosas que hace 4 años casi eran incomprensibles. Entonces, bueno, pues estamos en esa fase todavía casi de iniciación para una cosa que reconozcámosla, son todos cosas que influyen demasiado negativamente en el fútbol, que es el VAR.
Muy bien.
Y eso, que Velasco está muy orgulloso de su organización.
Claro, hay más gente de fondo, ¿eh?
No se mueve la gente ahí, ¿eh?
Muy orgulloso de cómo va funcionando este año el VAR. Ha dicho que han tenido pocos errores y bueno, pues es aceptable que este año va un poquito mejor que el año pasado, no todo lo bien que podríamos aceptar todos, pero sí es cierto que va mejor y nada, pues eso, magnífico.
Vale, una cosa, te voy a preguntar ahora por la jugada de Nacho el sábado. Antes vamos a escuchar lo que ha dicho Nacho hoy, el jugador del Real Madrid. El choque era con Albiol, bueno, el choque, el posible penalti con Albiol. Esto ha dicho Nacho hoy.
Sinceramente creo que el otro día la jugada para mí es un penalti claro, donde cuando yo justamente toco antes el balón, es lo que te digo, personalmente para mí es penalti. Lo que se me hizo un poco extraño fue que el VAR no tardara ni 5 segundos en mirar la jugada, pero bueno, al final esto es fútbol, siempre va a haber polémica, lógicamente para el Hotel Real Madrid será penalti, para el Hotel Villarreal no será penalti, esto es un juego, esto es así y en esa jugada concreto creo que sí que era penalti.
¿Para Velasco Carballo es penalti o no?
Pues rompiendo los de récord, pues para él no es penalti. Pero para mí es penalti, pero no es una jugada de VAR.
Porque yo no estoy muy de acuerdo.
No es una jugada escandalosamente... un fallo escandaloso. Entonces, el VAR solamente tiene que entrar en fallos escandalosos. Entonces, yo opino que es penalti, sí. Pero a lo mejor un compañero opina que no es penalti. Entonces, el VAR solamente tiene que estar para fallos garrafales de los árbitros. Entonces, si nos acostumbramos a eso y no a las cosas que se suelen hacer de vez en cuando, pues entonces al final sería muy fácil. Es decir, el VAR está para esas 40 jugadas en una liga, 40, no hay más, que te echan las manos a la cabeza. Y la del otro día no es para echarse las manos a la cabeza. Es una jugada que interpreta el árbitro en directo, le dice al compañero, no es penalti, y el compañero dice, pues si tú dices que no es penalti, pues no es penalti. Y ya está.
Muy bien explicado y muy bien Nacho, el jugador del Real Madrid. Muy bien. Se puede hablar de los árbitros con respeto. Con respeto. Se puede hablar de todo el mundo. Y Nacho ha estado muy bien. Muy bien, Nacho.
¿Tú hablas con respeto de todo el mundo?
Yo no. Hay veces que claro. Ojalá. Pero
entonces, es que tú predica con el ejemplo.
No, e intento ser mejor persona cada día. Y respetar a todo el mundo.
Está saliendo regular, ¿eh?
No, claro, eso es.
Pero hay gente que no se lo merece.
Hay veces que me sobrepaso y que me paso y luego me arrepiento y digo, ostras, aquí me he pasado y le he dicho a este y no debería decirlo.
Pero no,
¿pides perdón?
Nunca pides perdón.
Siempre.
¿No?
Sí, bueno, siempre, ¿cómo? Siempre. He tenido una última que verás cuando te aguantes mañana.
Cosas buenas. Sí.
A mí me llama muchas noches foto. Sí,
sí. Luego, ¿no? Para pedirte disculpas, ¿no?
Muchas veces. Pero... Sí. Lo que pasa es que ya no se lo cojo.
Pedrito, ¿algo más?
Pues nada más, que la comida estaba estupenda y que aquí nos quedamos con los postres y... A charlar un rato, que es lo bueno.
Oye,
la charleta después de la comida.
¿Está Marisa?
Una pregunta, por ejemplo, tíos como tú, que sois críticos con el comité de árbitros, ¿sois mejor o peor vistos que los mamadores del movimiento arbitral?
Pues yo la verdad es que me he sentido muy bien, muy distinguido por todas las apreciaciones que han tenido conmigo y no tengo ninguna queja de cómo me han tratado. Yo creo que igual hasta con alguna diferencia y demás respecto a otros compañeros que están conmigo.
Eso me parece muy bien.
Ojalá, Lama, algunos clubes y tal que son críticos también invitaran a la gente que es crítica. Ojalá pues todos hicieran lo mismo que ha hecho el Comité Técnico de Árbitros, que aunque se les critique, te inviten a su casa.
A mí eso
y no solamente a los mamadores como tú dices. Ojalá eso lo hiciera todo el mundo.
Me parece muy bien.
Pero también saben los árbitros que yo todas las críticas que hago las hago con el infinito respeto que les tengo.
Es verdad,
como yo.
Qué malo eres.
Sí. ¿Qué pasa?
Te vas a envenenar.
No. Yo jamás me habréis oído decir que un árbitro hace una cosa para perjudicar a posta a alguien.
No, hombre, pero tú dices que son dos muy malos y eso
bueno,
no
es que creo,
precisamente respeto.
Yo es que creo que fallan mucho, es lo que digo. Cuando fallan lo digo y cuando no fallan no lo digo. No significa que cuando yo diga que han fallado acierte. Yo digo mi opinión y punto. Yo lo que no entiendo es cuando salen los porcentajes que sale. El 98% de acierto, vamos, no se lo cree ni el que los cuenta.
¿Por qué?
Ni el que los cuenta se lo cree.
¿Cómo no va a haber el 98%? Claro, si es que hay un montón de decisiones en un partido, hay más aciertos que errores.
Ni el 98% de acierto se lo cree ni el que los cuenta.
Bueno, pues haz tú las cuentas.
No, yo es que no tengo tiempo.
Ah, claro.
Pero lo que sí es verdad, Manolo, que tú piensas cuántas veces decías qué malos son hace 10 años y a qué hora lo dicen menos.
Lo digo menos porque...
Son menos malos.
Son menos malos porque claro, son malos. Claro, escúchame. Claro. Son más profesionales que antes.
Claro, muy bien.
Eso es evidente.
Cada vez son
antes,
mejores.
El arbitraje en este país, para los jóvenes que no lo sepan, todos los árbitros, el arbitraje lo tenían como un sobresueldo. Porque ellos trabajaban todos o de representantes de no sé qué, o de visitadores de no sé qué, y luego ganaban un dinero. Ahora los árbitros son profesionales y a lo largo de toda su semana trabajan por y para el partido en el que han sido designados. Y por tanto eso les hace cuidarse más físicamente, trabajar más, como bien has contado, pues los vídeos que le mandan son mucho mejores que antes, por supuesto. Pero que no pasa nada por decir que los árbitros se equivocan.
No pasa nada, nada, de nada, de nada. Di que sí, Lama.
Has estado muy bien, hombre.
Has estado ya al nivel.
Gracias, Pedrito. Disfruta de la cena.
Gracias, gracias, chicos.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Ha visto quién estaba a su lado, no, Juanma?
¿Quién?
¿Ha visto que estaba el Pedrito?
¿Quién?
Mira, abre toda la puerta.
A ver, abre la puerta. A ver. Ah, sí.
Míralo. ¿Lo ves o no?
¿Quién es?
Joder, no me digas que no sabes quién es.
Es que no veo, no he traído las gafas de lejos. Me las he metido
Luis Enrique, hombre.
Ah, hombre, Luis, Lucho. Sí,
estaba
sí.
Ahí con ellos.
Qué tío más majo.
Mira, sí, Mónica, ya a ti no te han invitado, toma.
Sí. Estaba esperándola.
Ay, bueno, una y tres. Antes de que se vayan los comentaristas y de que llegue el kilómetro 42. Conexión con Barcelona. Elena Condis, hola, Elena. Muy buenas.
Hola, muy buenas. A mí tampoco me han invitado a la cena.
No, hombre, esto es solo periodistas federativos.
Vale, vale.
Claro. Bueno, tú haces elección.
Bueno, ella es federativa también.
Claro, sí, tú haces elección, es verdad. Claro. Es verdad, sí.
Yo, bueno. Y es que no me dejan ni acercarme a 10 kilómetros a la redonda.
Bueno, ya...
El año que viene, a ver si hay suerte.
Bueno, te ponemos en lista de espera para la cena con los árbitros.
Perfecto.
Vale. Que hay varias noticias en Barcelona, ¿no? Ansu Fati, Koeman, que no se sienta en el Wanda, Sergi Roberto, no a la renovación de momento...
¿Por dónde quieres que empiece?
Por Ansu Fati, que es lo más esperanzador de todo.
Sí, ¿no? La fiesta del 10, hoy todos los titulares, todas las portadas son para Ansu Fati, jugador estratégico en lo deportivo y en lo comercial. Y hoy hemos contado que las conversaciones, eso ya lo sabíamos, para su renovación están en marcha. En el Barça me hablan de optimismo, porque Ansu Fati les ha dicho, y eso me consta por ambas partes, que él quiere triunfar aquí, que no escuchen ofertas. Y la situación contractual y los términos en los que se negocia... Es la siguiente. Acaba en 2022 y el Barça, y eso es así, tiene la potestad de ampliar su vínculo 2 años más, hasta 2024, porque así lo estipula su contrato, pero, por lo que me dicen, en el club descartan ejecutar esta opción unilateral que tienen en el Barça y lo que quieren es llegar a un pacto con Jorge Méndez, con el agente de Ansu, para firmar de cero un nuevo contrato más largo, con una mejora del sueldo acorde a su rol y con un aumento de la cláusula que ahora es de 400 millones. Ansu también entiende y es comprensivo con la situación económica del Barça y el contrato que le van a proponer será ascendente. Hay buena predisposición por parte del jugador y de su representante, pero el acuerdo, me subrayan, no será inminente ni mucho menos. Ahora bien, optimistas lo son y mucho en el Barça.
Uh-huh. ¿Y del resto de noticias?
Bueno, Sergi Roberto, hoy su representante José María Arovich ha ido a las oficinas del Barça, ya dábamos por hecho hace días que estaba a punto de firmar su renovación. La realidad es que sigue sin cerrarse, lo contaba Víctor Navarro, la reunión de hoy terminaba sin acuerdo y el Barça lo que le propone es lo que ya veníamos contando, 2 años más, con una rebaja del 30% de su sueldo, de momento no lo acepta, así que la firma se va a retrasar y ya veremos si empiezan a negociar otra vez de cero.
Y que Koeman no se sienta en el Koeman no se va a sentar en el Wanda Metropolitano, tal y como estaba claro esto, ¿no, Futo?
Sí, o sea, ratificada la sanción. Es que es una sanción de 2 partidos, es que eso no se puede reducir. Tú no puedes reducir de lo que ya has llegado a lo más bajo. Es que no sé qué mente privilegiada habrá recurrido el segundo partido, si uno va con otro.
No, el Barça dice que no van a presentar recurso ante apelación por Koeman.
Claro,
tras el fallo de competición. Eso es lo que han dicho
en
el comunicado.
Se Schroeder otra vez en el banquillo. Veremos si repite indumentaria y repite un poco pues ese pantalón tan ajustado que ha dado tantos comentarios y ha generado tantos comentarios en las redes.
Sí que presentarán recurso por la amarilla que vio Busquets ante apelación. Por esa cartulina
Busquets,
se iban a recorrer.
Por el pelotazo.
Nada, fuera.
Bueno, fuera.
No, es que me acordaba por qué era, pero vamos, ya te digo yo que se ahorren el
bueno, pues no se lo van a ahorrar porque han dicho que van a presentar el recurso, claro, y está
lógico.
Escrito.
No, que digo, a lo mejor ahí...
Aunque tú digas fuera...
No, digo que a lo mejor es una amarilla, que es verdad que ahora yo recuerdo que se la pueden quitar y te digo, oye, pues a lo mejor aquí sí que te la pueden quitar, pero esta no, vamos. Claro.
No.
Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
Ah, por cierto, que Pedri puede recibir el alta médica, ¿eh? Todos son buenas noticias hoy en el Barça. Han vuelto a entrenar con el grupo Pedri y Alba. En el caso de Alba está más complicado, pero Pedri es muy probable que esté en la convocatoria, a la que también volverán De Jong y Sergi Roberto.
Gracias.
Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
A los árbitros solo les falta que hubieran jugado al fútbol, así acabarían entendiendo este juego. Por primera vez en mi vida, al que quiero que le vaya mejor mañana es al árbitro, y si encima es español, pues más aún. ¿Qué equipos más antipáticos son el PSG y el City de las narices? Empiezo a tener la sospecha de que Mbappé es un tío complicado, que el Madrid se ande con ojo porque se van a llevar a un buen pieza. Nos hacía una reflexión un oyente sobre la entrevista a Mario Suárez y decía: estoy harto de escuchar que la afición de este equipo es así o que la afición del otro equipo es asao. Vamos a ver, todas las aficiones llevan a su equipo en el corazón y todas las aficiones están pendientes de su equipo. Y que yo sepa, todos los barrios y todos los pueblos de España lo han pasado mal con el COVID. Lo siento, pero el Rayo no es especial. Y otro oyente dice, en concreto Jesús, buenas noches. Toda una vida escuchándoos en cualquier cadena. Partidazo, tiempo de juego, tertulión, kilómetro 42 de Americans, Campo del Gas y mi novia aguantándoos una y otra noche. Creo que me merezco una felicitación porque hoy es mi cumpleaños.
¿Cómo se llama?
Jesús.
Jesús, felicidades, hombre. Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades, por supuesto.
Y escucha, Joma, porque hay un oyente muy especial que te manda un mensaje a ti.
Hola, buenas noches, partidazo. Soy Fulgencio. A ver si podéis hacer una pequeña sesión con Masterchef, con Juanma, con sus caras de cabreo, con su me enfado y no respiro y esas caras de ñu que pone. Muchas gracias y buenas noches. Juanma, eres un crack.
No me asustes porque al principio pensé que era un señor que tenía problemas de verdad y...
Es Fulgencio.
Es Fulgencio. Es el imitador de Fulgencio, sí. El auténtico Fulgencio del grupo Risa. Compañeros, gracias, un saludo y muy buenas noches. Gracias por venir, ¿eh?
Igualmente.
Adiós.
Habéis estado muy bien casi todos, de verdad, ¿eh? Muy bien casi todos.
Es normal.
Sí.
Siempre fallan los mismos.
Sí. Sí. Tú, Luis, hoy devuelve el día.
No hazme puedo caso. Devolver el día hoy, sí. Si te he levantado esto.
No, has levantado, sí. Devuelve, como siempre. Si tienes dignidad, mañana llamas al personal de la cadena COPE y que no te...
Escucha, revisa la cinta. Has estado más pendiente de Masterchef que de la radio. Revisa la cinta y verás que...
Ala.
¿Qué? ¿Puedes juntar a Ciro y a Luis? Que últimamente les veo,
sí,
muy metidos.
Muy metidos, sí, 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 muy metidos. Muy...
Habla Luis en todo el año ni la mitad de lo que habla en una tertulia de Radio Marca. Sí, ahí se gusta.
Porque sí, Radio Marca no deja hablar a nadie. En Radio Marca no deja hablar a nadie.
Allí me dejan hablar.
Allí te dejan hablar. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.
Sigue. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleador, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Antes del kilómetro, mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, Juan, vamos con nuestro mensaje de Winamax. Vamos a meternos en winamax.es para ver cómo van esas pedazo de cuotas de cara a los partidos de mañana de la Champions. Son cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Vamos a dar alguna que otra idea para nuestros oyentes. Mira, precisamente de goleadores he mirado en el partido del Real Madrid que un gol de Vinicius en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2.20 en Winamax. Y veo también que una victoria del Atlético se paga 2.60. Increíble, ¿a que sí? Todo esto y más te espera en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En la Champions también apuesta por ellos por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Lo dicho, sigue Joseba, llega al kilómetro 42, se incorpora Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chema, ¿qué pasa?
Pero ¿cómo eres tan animal? En serio. ¿Cómo eres tan animal, tan bestia parda? Todo lo que se dice de esta gente como tú.
Estoy muerto, estoy fundido, o sea, qué locura. Lo que es la actitud y la mente, ¿eh? Fíjate que ya os conté la semana pasada que venía de Islandia súper cansado, pero muy feliz. Y lo que es mantener una actitud positiva, ¿no? Al final he corrido este fin de semana, que fíjate, ha sido increíble, ¿eh? Juanma y Joseba, o sea, no os imagináis lo que supone volver a correr en Madrid, volver a tener un evento con 30.000 personas, lo que ello supone. No os imagináis la ilusión que había en toda la gente que corría, y yo incluido. Y bueno, me lancé como uno más de esos 30.000 corredores que afrontaron los 10 kilómetros, la media maratón y la maratón, y he disfrutado un fin de semana increíble, maravilloso, pero eso sí, estoy totalmente molido, no te puedo decir otra cosa. Salí en la media maratón y sufrí los últimos 6-8 kilómetros, que no sé cómo, bueno, fue una muralla china. Pero aún así, muy muy contento porque han vuelto las carreras. No se había hecho una carrera tan multitudinaria desde antes de la pandemia y ha sido maravilloso ver otra vez a Madrid vestida de zapatillas de correr y estoy encantado. Muy cansado, pero encantado de la vida.
Fue quinto en la media maratón.
Quinto, ¿eh?
Sí. 1:10:22.
Que no está mal, ¿eh? A 3:16 por kilómetro.
Venía de la paliza.
Y venía de ganar la Vulcano de Islandia, sí.
Bueno. Es que... Y hoy cuelga una foto y dice: nadie ha querido venir conmigo en bici y tal, pero vete por ahí, loco, hombre. Estás en casa, échate un día en el sofá, hombre, tranquilamente.
No, además, oye, hay que decir a la gente muchas gracias, que esta mañana hemos lanzado que nos mandasen preguntas para aquí, para el kilómetro 42, y yo creo que vamos a tener que hacer tres secciones seguidas.
Sí, hombre, es verdad.
Para poder contestar toda la cantidad de preguntas que nos han hecho. Uy, todos
y,
los
y la cantidad de problemas que tiene la gente, ¿eh? Porque sí, cada uno sí. Te cuenta los suyos, claro, uno es la fascitis, otro es la rodilla, el otro es no sé qué, el otro es no sé cuánto, el otro que me duele tal, el otro que me duele cual. Bueno, pues iremos respondiendo poco a poco.
Y también ellas. Que hemos tenido en la feria muchísimos corredores con los que me he cruzado que nos seguían y que bueno, que seguían el kilómetro 42, que nos escuchaban y que la gente muy animada. Así que tenemos muchos oyentes entre todos los runners que han corrido. Así sí. Que, bueno, hay que decir también que ha habido bastante nivel. La maratón la han ganado con 2:10.
Abdela Godana, ¿no? Se llama el que ha ganado el Madrid.
Sí, yo tengo que reconocer que no les conocía, porque ahora hay tantos africanos, claro. Tantos atletas, tanta densidad, que resulta complicado. Y en mujeres, Viteu, que hizo 2:29 y bueno, se llevaron la carrera. Luego en los 10 kilómetros ganó Carlos Mayo, que está últimamente que se sale, con 29:37 y Marta en mujeres con 34:42 y luego en la media maratón, que fue la que corrí yo, Toni Abadía se la llevó y Nuria Lueros en mujeres.
Hemos tenido maratón en Berlín también, ganó Guye Adolla, 2:05:45. Que Nenisa Bekele
pinchó.
Que pinchó porque por lo visto reventó en los primeros 30 kilómetros, ¿no, Cheva? Bueno, me parece que lleva un ritmo enorme.
Es que salió como un loco.
Salió a récord del mundo, sí.
Sí, sí.
Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que al final estamos hablando, Bekele le faltaban, yo creo que hay dos grandes dominadores en la prueba de maratón, uno es Kipchoge, que es el rey, y luego Bekele, que yo creo que es el ha sido en la maratón el eterno aspirante, y esta era de las pocas oportunidades que le quedaban, y pinchó, decimos pinchó, pero hizo 2 horas 6.46, que tampoco está nada mal, a 20 por hora durante esas 2 horas y 6 minutos que hizo, o sea, esos 42 kilómetros, que es una auténtica pasada. Tercero, que bueno, con esa marca no es ese récord del mundo que se esperaba, pero yo creo que está muy bien, y mujeres ganó Gebrelase con 2 horas 20, y también este fin de semana hemos tenido Campeonato de España 10 kilómetros en ruta, que ganó Merzugui con 29.40 y en mujeres Claudia Esteve, que esto ha sido en Don Benito, una prueba de 10 kilómetros sobre ruta. Así que fin de semana que hemos tenido de todo un poco.
Muy bien. Vamos con la protagonista del día.
Vamos.
Es una de las deportistas más mediáticas que hay ahora mismo.
No, la más.
Es la que tiene el don de la ubicuidad, porque puede estar en diferentes sitios a la vez. Yo la vi en todas partes.
En las últimas 2 semanas es probablemente el personaje público que más he visto.
Sí, es verdad, es verdad. Es Susana Rodríguez, atleta paralímpica y doctora. Recordamos que nació en Vigo con albinismo, una deficiencia visual en los dos ojos del 5 y el 8%. Eso está considerado como ceguera, que empezó en el atletismo, pero después se pasó al triatlón y ha conseguido ni más ni menos que el oro olímpico en Tokio, en los últimos Juegos Paralímpicos, 3 mundiales, 2 platas y 2 bronces en campeonatos del mundo, 2 campeonatos de Europa, y además de todo esto es diplomada en fisioterapia y es licenciada en medicina por la Universidad de Santiago. Mucha gente la recordará porque salió en la portada de la revista Time. En aquel entonces hablaban de una doctora deportista paralímpica que ayudaba un montón a la gente en los periodos de la pandemia. Bueno, pues en esta vida tan azarosa que lleva, la semana pasada hizo el saque de honor en Balaídos, en Vigo, en su ciudad natal. El sábado hizo el saque de honor en el Bernabéu. Ayer corrió los 10 kilómetros, 42-28, y por la tarde estuvo en el baloncesto en el Real Madrid Obradoiro. Y está en Vigo ya.
Hola, Susana, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, y ahora está en la COPE. Entrenar no entrenas, ¿no? Porque no tienes tiempo, digo yo.
Bueno, hoy llegué a Vigo y me dio para hacer una horita de deporte, que es lo que estoy haciendo hasta que acabe las vacaciones el día 30.
¿En vacaciones haces una hora al día?
Hago descanso 15 días totalmente desde que pasaron los juegos y luego otros 15 días en los que hago pues cada día una hora de lo que me apetece, pues un día nadar, otro día correr, otro día bici, voy alternando sin instrucciones de mi entrenador ni nada.
¿Qué te ha apetecido hoy?
Pues nada, hoy hice un poquito de elíptica porque bueno, tenía ahí las piernas un poco tocadas de ayer y otro poquito de bici.
No es 42-28, ¿eh? No, estamos hablando que el ritmo, para que os hagáis una idea, es tremendo.
¿A cuánto sale el kilómetro? ¿4.20?
4.15.
4.15.
Sí.
Claro.
Que ya hay que correr, ¿eh? O sea que, bueno, estamos ante una, para mí, una supermujer. Lo que no tenemos muy claro es si es del Celta o del Madrid, porque con tanto saque de honor es lo que nos ha quedado un poquito.
Pues yo lo tengo clarísimo.
A ver, yo, mi equipo de toda la vida de estar viendo los partidos es el Real Madrid.
Ha nacido, diría Guas. Ha nacido, pero Susana, bueno, ha nacido.
Obviamente el Celta es el equipo de mi ciudad y yo siento un enorme cariño por Vigo y por el Celta, pero bueno, es verdad que el equipo al que siempre he seguido totalmente es el Madrid.
De todas formas, Susana tiene un defecto.
¿Qué ha pasado?
Pues que es la única persona capaz de casi arrancarle la cabeza al ídolo del madridismo en el Estadio Santiago Bernabéu. Porque el zapato en el saque de honor salió rozando la oreja derecha de Karim Benzema, que sí, ahora mismo es el ídolo del Bernabéu. Y casi le arranca la cabeza.
Encima luego la acompañó, sí, gentilmente. Sí.
Susana.
Sí, sí, la verdad que es un honor porque, bueno, pues de repente llevas no toda la vida siguiendo al club. Yo ya había estado en el Bernabéu en 2016, había conocido a los jugadores que estaban en aquel entonces. Y bueno, pues este año con el resultado de Tokio, ya un par de días después de regresar a casa, me llamó Emilio Butragueño para comentarme que me querían hacer un homenaje. Él no me había explicado del todo pues de qué se trataba. Y hijo, pues imagínate estar allí en el Bernabéu con toda la gente, que no está lleno el estadio, pero en Tokio no había público. Y para mí, tanto el haber estado en Balaídos como en el Bernabéu, como ayer en el 10 kilómetros, pues es como sentir a la gente, ¿sabes? Porque allí en Tokio, sí, pues había.
Oye, yo estuve ensayando contigo, Susana, también, Susana.
Susana, que casi le arrancas la cabeza a Benzema. Que no pases esos layos por ahí.
Bueno, que se hubiera apartado.
Menos mal que no pasó nada.
Claro.
Que esa cabeza, bueno, más las piernas, valen muchos millones.
Sí, te hubiera salido caro el saque, te hubiera salido caro el saque. ¿Cómo llevas esta explosión de fama, esta explosión de que hayas pasado a ser una persona tan conocida en España?
Bueno, es raro, porque al final yo llevo muchos años haciendo lo mismo, llevo toda mi vida haciendo deporte, Pues los últimos años estuve trabajando en Santiago mientras hacía mi especialidad, antes estudiando la carrera, y mi día a día pues ha sido siempre pues igual de exigente y ha consistido en lo mismo. Y de repente, pues no es como eso que tú llevas haciendo toda la vida, pues de un día para otro llama la atención, ¿no? Y pues es extraño, pero bueno, pues también vives experiencias bonitas, conoces a gente pues genial. Yo este fin de semana en Madrid pues he estado con todo el equipo de Adidas, de compañeros pues que a muchos les conocía de seguirles en las carreras y en los juegos y en las redes, y los he conocido en directo, y la verdad que un ambiente de compañerismo estupendo, y eso pues son las cosas que te da esto, ¿no? Que hay que disfrutarlas.
Oye, Susana, ¿tienes algún ídolo, hombre, mujer, que te haya inspirado en estos años?
Pues siempre es una pregunta muy muy recurrida, ¿no? Y yo
vaya,
he tenido
ya lo siento.
Es que a ver si te las curras un poco más, Chemita.
Vale, a la siguiente, no. A ver, luego pruebo otra.
No, muchos deportistas que me han gustado, pero yo siempre digo que para mí mi referente a seguir siempre ha sido mi hermana, porque al final los referentes que ves por la tele, ¿no? Son espectaculares y hacen cosas extraordinarias, pero quien ves en el día a día es la gente que tienes más cerca, ¿no? Y mi hermana tiene dos años más que yo, no tiene ninguna discapacidad, y para mí siempre era mi referente, en el sentido de que yo quería hacer las mismas cosas que hacía ella, pues aunque me costaran un poco más, ¿no? Siempre fui así bastante cabezota, y bueno, yo creo que eso pues tiene su parte mala, pero también ha sido lo que me ha permitido pues ir alcanzando los objetivos pues que me he ido proponiendo.
Voy a probar con otra vez. ¿Con qué te quedas? ¿Con el saque de honor o con la portada en Time?
Esta es difícil, ¿eh?
Va, hombre.
Ponnos a prueba.
Pero mira, te voy a decir que el saque de honor, porque al final es algo que en el momento, el sentimiento y la emoción que te genera es súper potente. La revista es espectacular y además me gustó mucho hacer el reportaje porque era un equipo súper profesional, de periodistas y de fotógrafos que lo hicieron. Yo no sabía que iba a salir en la portada, y yo no fui consciente en el momento de la repercusión que tiene, ¿sabes? Y el saque pues en el momento sí que lo viví, lo otro lo viví más a posterior, pero en el momento lo disfruté un montón en el Bernabéu.
Yo quiero hacerte dos preguntas, una técnica y una más general. La primera, normalmente cuando nos encontramos con una persona que tiene una minusvalía, erróneamente la tratamos como con condescendencia, ¿no? Como si nos diera un poco de pena. Y tú, en esa entrevista, dijiste una frase que me parece extraordinaria. Dijiste, la mía puede ser la historia de cualquier niño o niña con discapacidad que decide creer y crecer persiguiendo sueños que parecen no pertenecer a las personas que somos diferentes, que son diferentes.
Sí, bueno, esta es una reflexión que yo creo que es interesante porque muchas veces se presuponen muchas cosas de las personas, ¿no? Por tener una discapacidad o por cualquier otra característica, ¿no? Y yo creo que es importante ahondar un poco más, ¿no? En las personas, ¿no? A veces yo siempre digo, pues que parece que a veces para enseñar que haces lo mismo que los demás tienes como que demostrar más que los demás, ¿no? Porque ya se presupone que tú pues por apenas ver no vas a hacerlo bien, ¿no? Y esto es algo muy frecuente, hay muchos prejuicios en la sociedad. Otra cosa que yo comento a veces con los compañeros de triatlón, pues a veces vamos a un lugar y vamos pues acompañados de una persona con discapacidad. Yo, por ejemplo, muchas veces voy con mi guía y voy a un sitio y yo pregunto algo y le contestan a él. Y digo, pues yo esto no lo entiendo, ¿no? Porque yo realmente en mi cabeza, así como te puede preguntar, es capaz de procesar la información que me des. No, pues se dirigen a él. Y es algo súper frecuente, tanto con las personas que no vemos como con personas usuarias de silla de ruedas. Y es algo que no entiendo por qué pasa. Y quizás sea por esa pena o por ese miedo a relacionarse, a no saber cómo hacerlo. Y al final lo más fácil es vivir la vida con naturalidad.
Y la segunda es técnica. Hablo de tu guía, Sara. ¿Estáis tan compenetradas que, por ejemplo, cuando vais corriendo, cuando llega una curva, ella te avisa, curva a la derecha, o cuando hay una cuesta te dice cuesta para arriba, cuesta para abajo, o simplemente con la cuerda que os une, con eso ya es suficiente?
No, ella me avisa, porque los circuitos, bueno, por ejemplo, en Tokio eran bastante técnicos, sobre todo el de ciclismo tenía bastantes giros, y aunque yo me aprendo de memoria pues cuántas curvas va a haber y hacia qué lado y hacia cuál lado toca, pero la reacción es mucho más rápida si tú, aparte de la bici, de la sensación de la bici o de la cuerda, recibes la instrucción, ¿sabes? En la pista de atletismo es diferente porque la pista pues es siempre igual, y entonces pues en atletismo sí que me dicen dónde empieza la curva y dónde termina, y también si nos abrimos para adelantar a alguien.
Susana, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el kilómetro 42. Somos muy fans, tanto Chema como Joseba como yo. Te mandamos un beso enorme.
Bueno, muchísimas gracias y encantada yo también de estar con vosotros.
Nada, muchas gracias.
Un beso. Qué máquina.
Adiós, adiós, hasta luego. Hemos tenido el privilegio de contar con Susana porque tiene la agenda a tope, de actos, de entrevistas, de todo. Susana Rodríguez, la atleta paralímpica y doctora. Preguntas para Chema Martínez en el cierre de este kilómetro 42. A ver, Chema, ¿cómo afrontar tu primer kilómetro vertical?
Pues lógicamente, habiendo hecho un trabajo de cuestas bastante importante antes de afrontar un reto como este, estamos hablando de subir 1000 metros positivos en un espacio a lo mejor de 3-5 kilómetros, con lo cual tenemos que haber hecho un trabajo de fuerza bastante importante previamente a hacer ese reto, ese kilómetro vertical.
Preparando una maratón para 3:25, ¿a qué ritmo habría que hacer tiradas largas?
Pues para que te hagas una idea, estamos hablando de 4:50 más o menos por kilómetro, así que habría que hacer tiradas a lo mejor eso, en torno a 3:50, o sea, a 4:50 sale el ritmo por kilómetro, pues en torno a 5 minutos el ritmo, lo que habría que hacer, que supondría un ritmo de 3 horas 30 para más o menos tener ese margen de esos 5-8 segundos por kilómetro, que es el que nos da ese trabajo de potencia que hay que trabajar.
Joder, la siguiente pregunta es que es imposible que la respondas en... A ver, ¿cómo empezaste? Esa es la pregunta. ¿Verdad?
Corriendo.
Corriendo, pero ¿cómo? ¿Cuándo?
¿Cómo empecé? Pues mira, las escuelas que había antiguamente cuando jugábamos en la calle, que jugábamos a fútbol, a 20.000 deportes, pues empecé a correr, pues igual que hacía fútbol, que jugaba muchos deportes y empezando a jugar en la calle. Como el deporte, con creo que 10, 11 años, pues hacía muchísimo deporte y todo como juego. Y fue la manera de comenzar, una manera lúdica totalmente, compitiendo, pero lo importante era ese componente lúdico que tenía en ese caso, que a mí me ayudó muchísimo.
Y la última, después de la media, lo que más me duele son los tobillos. ¿Algún consejo?
Bueno, lógicamente son miles y miles de impactos. Lo que tiene, para mí lo ideal es agua fría para recuperar, sí, un poquito la zona, y sobre todo 24-48 horas bajar bastante el pistón, no hacer como yo el bestia, pero agua fría antiinflamatorio.
Eso es.
Y hidratarnos bien, comer bien, recuperarnos y cargar pilas para el siguiente objetivo. Pero es normal que nos duela absolutamente todo el cuerpo y posiblemente los tobillos no tendrán la musculatura muy potente y es la zona que más se resiente.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Y antes de irnos, Andrea Peláez.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Estamos aquí otro lunes más para hablaros del comentario Betfair de los lunes, en el que vamos a repasar lo que ha ocurrido en la jornada de Liga, pero también vamos a charlar en lo que nos compete esta semana, que por supuesto es la Champions, porque regresa con la segunda jornada de la fase de grupos, la mejor competición de clubes de Europa.
Sí, vuelven nuestros 5 representantes españoles en Europa, en la Champions, y es que mañana martes ya tenemos a 2 de ellos, a los madrileños. En este caso juegan a las 9 el Milán y el Atlético de Madrid, y el Real Madrid y el Sheriff Tiraspol en el Bernabéu. Seguro, Andrea, que van a ser partidos súper interesantes, igual que los que estamos viendo en Liga.
Porque, ojito, la Liga como está, ¿eh? En esta jornada ha empatado el Real Madrid, el líder, que se ha dejado 2 puntos por el camino. Perdió el Atlético de Madrid a manos del Alavés, que era el colista. Y ha ganado con solvencia el Barça. También ganaron el Sevilla y la Real Sociedad, que, ojo, ahora mismo son tercero el Sevilla y segunda en la Real Sociedad de la Liga. Está increíble, muy ajustada, muy apretada. Puede pasar absolutamente de todo y solo llevamos 5 jornadas, pero tenemos que insistir en esto porque ver una Liga con tantos equipos en la pelea es estupendo para todos los futboleros.
Los mismos futboleros son los que están deseando que llegue la Champions con esos partidos de mañana y con un Benfica-Barça, con el Manchester United-Villarreal y el Wolfsburgo-Sevilla, que es el miércoles, ¿eh? Tenemos que estar todos pendientes de nuestros españoles.
Claro que sí, va a estar emocionante esta segunda jornada de la fase de grupos y vamos a ver cómo se le da a nuestros equipos españoles, que en la primera jornada no nos dieron muchas alegrías. Recuerdo que ninguno ganó, salvo el Real Madrid, que lo hizo ante el Inter de Milán, pero la Champions no necesita presentaciones, ni necesita más emoción que la que ya tiene de por sí, pero si la necesitas, vengo a contarte que tienes que jugar el combi partido de Betfair para que le añadas más emoción a cualquier partido que se te ponga por delante. Mira, por ejemplo, vamos a apostar en este Manchester United-Villarreal del miércoles, partidazo. Mira, el combi partido de Betfair, le voy a añadir más de 2,5 goles en este partido, que ambos equipos marcan en la primera parte, y cómo no, que Cristiano Ronaldo marca en cualquier momento del partido. Una apuesta de 10 euros se puede convertir en unas ganancias de 63. Juega al combi partido de Betfair para que apuestes a más variables, hasta 25 en una misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Mañana hay tiempo de juego con la Champions. La radio nunca para, sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.